Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, bienvenidos al Deporte de Alicante desde ahora, 3 y 25 de la tarde, hasta las 4 en la radio de siempre. Y luego un ratito más. Hoy es martes, hoy es día de tertulia XXL. Hoy con José Alonso, que está de vuelta, le echábamos de menos por estos lares. También estará Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión, y por supuesto, Carlos Cuenca, que enseguida nos va a contar detalles, novedades del día. Por ejemplo, la noticia de la jornada es que el Hércules, en menos de 2 horas, pone a la venta 1000 entradas para el partido que se juega el sábado a partir de las 6 de la tarde frente al Lleida. Partido importantísimo para que el Hércules deje definitivamente encarrilada su presencia en la segunda división B Pro, la nueva segunda B de la próxima temporada. 15 euros el precio de las entradas, a las 5 en la página que ahora nos va a contar Carlos Cuenca, se pueden adquirir, preferencia para los que tengan el abono compromiso, y si quedaran entradas disponibles a partir del viernes, ya para el público en general, un poquito más caras, 20 euros. El Hércules sigue entrenando en el Rico Pérez, preparando ese partido ante un tocadísimo Lleida. Ayer nos contaba Tony Torres la sensación que le quedó al Lleida después de la derrota en la Nucía, así que oportunidad fantástica para seguir con la buena trayectoria, con la trayectoria ascendente. Hoy seguiremos hablando de esos 25 años que se cumplen del ascenso en el viejo vivero de Badajoz, y además con un protagonista que luego va a estar en la XXL a partir de las 4 de la tarde, el entrenador de aquel equipo, Manolo Jiménez. Así que todo eso va a pasar en los próximos minutos aquí en la cadena COPE, en Alicante. Está Quique Sánchez al frente de los mandos técnicos. Un saludo de Carlos Cuenca y de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Está Carlos Cuenca. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos más detalles de ese, bueno, de esa venta de entradas que se pone en marcha en hora y media a través de una plataforma de internet, a través de la venta online.
Sí, a través de la página web donde canaliza el Hércules la venta de entradas, porque no será en taquilla el proceso, solo online. Lo has dicho tú, a partir de las 5 de la tarde, hércules.compralaentrada.com es la página web. Y por el momento solo para los que tengan el carnet de compromiso. Cuestan 15 euros. Los 1.000 que entren al partido van a ir a la grada de preferente. Quizás se habilite alguno de los quesitos laterales, pero todos en la zona de preferente. Y a partir de la medianoche del jueves, si quedan entradas, como has dicho, se abre el precio para los que no tienen el carnet de compromiso. Y en ese caso las entradas cuestan 20 euros. Como contábamos ayer, las entradas son un poco más baratas que el día de la ceneta, aquel día llegaban hasta casi 30 euros, y es importante destacar que son nominativas, que todo el mundo que las compre tiene que acudir a entrar al Rico Pérez el sábado con el DNI, y eso, y que todos a preferente, y a partir de esta tarde, a las 5, se abre el proceso.
Muy bien, pues muy pendientes de si se agotan rápido. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Hay bastantes ganas de ver al Hércules en el Rico Pérez, y ahora que van a ser 1000, bueno, pues yo creo que muchos de los que no han podido asistir durante toda la temporada, a las 5 van a estar muy pendientes de sacar su entrada. Más cosas del día, sigue el equipo entrenando en el Rico Pérez, preparando ese encuentro del sábado ante el Lleida. La buena noticia que casi todos disponibles, ¿eh?
Sí, casi todos disponibles. Vamos a ver cómo avanza la semana, a ver qué pistas da Manolo Díaz cuando aparezca por sala de prensa. Pero bueno, el equipo entrena con normalidad después del fin de semana de descanso, antes de estos tres partidos en 8 días y a 4 días para recibir al Lleida. Ya lo has dicho tú, de un cuestionado Molo, echando un ojo a la prensa y a los comentarios desde Lleida. Pues aquí el equipo está muy mal, el rival del Hércules en crisis deportiva y con el entrenador Molo muy cuestionado.
Más cosas, vamos a seguir recordando el 25 aniversario de aquel ascenso en el viejo vivero de Badajoz. Va a estar con nosotros en media hora Manolo Jiménez, el entrenador del equipo, para recordar un poquito aquella tarde que para muchos fue la primera gran alegría de las gordas de ascenso a primera que le dio este equipo. Seguimos recordando y seguimos recibiendo muchos mensajes, ¿eh? La gente con los ascensos no olvida lo que hacía ese 27 de abril de 1996, ¿no?
Es que soy el aniversario, hoy se cumplen 25 años. Tengo que decir que esta mañana Vicente Mestre, con su histórico archivo herculano, nos ha pasado algunas fotos, las hemos puesto en Twitter, del viaje de los herculanos al vivero de Badajoz, de la celebración en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y alguna más que iremos colgando esta tarde en cope.es. Y estamos preguntando a la gente qué estaban haciendo el 27 de abril de 1996. Alguno nos dice de la época moderna de Twitter que todavía no había nacido, así que no tiene ese recuerdo herculano. Estaba en la mili en Cartagena y me tocaba hacer el relevo de la guardia antes de finalizar el partido, nos dice David, cuando marcó Sigu, me olvidé completamente del relevo y llegué tarde. Uno nos dice que nació 9 meses justo y 2 días después, quizá por la euforia de algún herculano. Y bueno, muchos recuerdos. Muchos nos dicen que estaban en Bugatti, en discotecas y bares del centro de Alicante y que después fueron a Luceros a bañarse y a celebrar ese histórico ascenso.
Pues 3:31, vamos a preguntarle también a nuestros comentaristas qué recuerdan de aquella jornada histórica de la que hoy se cumplen 25 años. ¡A la tertulia! Está de vuelta José Alonso, está por ahí. Hola Alonso, muy buenas.
Hola Juanfran, muy buenas tardes.
¿Cuánto te hemos echado de menos, eh?
Bueno, circunstancias, no ha pasado nada, la gente me pregunta si es que me había
si te hemos echado, ¿no? Sí, lo típico, ¿no?
Digo, no.
Ganas no nos han faltado algunas veces.
Bueno, bastantes, pero luego también me echáis de menos, a veces.
No, es más lo segundo que lo primero.
Siempre que se va un tiempo aparecen esos fantasmas, ¿eh?
De
que...
Siempre, pero esto siempre pasa. Me ha pasado con Pedro, que estuvo una temporada, no sé si recordáis, y me decían, ¿qué le pasa a Pedro que ya no va a la Copa? Y digo, joder, que no pasa nada, que son circunstancias a veces pues que no puedo decir.
Claro, y otras obligaciones, ¿no?
Claro, ¿no? Es un tema de otras obligaciones, tema laboral y que no me ha coincidido. Y hoy estaba loco por ponerme el micro delante y los cascos, ¿no? Me apetecía muchísimo.
¿Cómo va el Jove, Alonso? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que el Jove se salvó, ¿no? Ya lo he comentado.
No volvamos a abrir ese debate.
No, ese debate no. Se salvó porque sí que hubiésemos podido bajar otra categoría, no nos engañemos, que es un poco además. Entra el Hércules B en esa fase, ¿no?, de descenso, uh-huh, y nosotros nos salvamos en la última jornada. Nosotros ahora estamos disfrutando de algo que no nos vale ni para subir ni para bajar. También te digo que fue muy bonito el sábado ganarle a un equipazo, que te digo que es un equipazo, el Villarreal C, ¿vale? Porque ahí todos son equipazos, creo que lo sabéis. Y bueno, le ganamos 1-0 y bueno, pues fue una alegría, ¿no? A muchos partidos sin ganar, ¿no?
Muy bien, pues
contentos, muy contentos.
Pues a seguir, terminar bien la temporada, sí, y con los deberes hechos, ¿no? Esa es la sensación que queda en San Vicente. ¿Dónde estabas aquel 27 de abril del 96? Ese gol de Sigüenza en el viejo vivero y la posterior celebración en Luceros. ¿Te acuerdas, Alonso?
Me acuerdo perfectamente. Yo estaba.
¿Se puede contar dónde estabas?
Sí, porque no era. No, además, yo era un chiquillo, ¿eh? Yo tenía en esa época, creo que eran 25 años, si no me falla la memoria. Estaba justo, acababa de comer en casa de mis ex suegros, en Alfonso el Sabio, y al volver tenía un amigo muy, muy, muy herculano, Flipo, desde que nos conocemos desde muy niños, tenía un pub, y me bajé a verlo allí, ¿no? Y bueno, aquello fue como un éxtasis, ¿no? O sea, yo el gol de Sigüenza lo recuerdo perfectamente y recuerdo que lloré, te soy sincero, ¿eh? De la emoción, ¿no? Bueno, es que no tengo muchas palabras más que decir porque fue un ascenso brutal.
Además, cuando estas cosas te pillan joven... Es como que las disfrutas más todavía, ¿no? Es como una de las primeras grandes alegrías, ¿no?, que te da el equipo de tu vida. Y bueno, esas no se olvidan. Luego es verdad que te acostumbras a disgustos en el caso del Hércules,
sí,
¿no?
Sí, ¿sabes por qué? Porque fue una temporada muy bonita.
Sí, el equipo jugó muy bien.
Muy bonita.
Muy buenos partidos.
Preciosa, sí. Partidazos a las 12 de la mañana. Recuerdo, fíjate, igual Gonzalo me corrige porque él tiene mucha memoria, un Hércules Extremadura. Yo fui a Rico Pérez con el tiempo muy pegado porque luego arbitraba por la tarde, creo que era en un pueblo de Valencia, ajustado, gana el Hércules creo que al final del partido en el minuto 80 y tantos, 1-0, aquello fue una locura. Eso creo que es lo que te hace ser herculano, ¿no? Bueno, claro. Herculano no es que te haga ser eso, ¿no? Yo soy herculano porque, bueno, mi abuelo, que era un loco del fútbol, del Hércules a muerte, me llevaba desde que no tenía uso de razón, ¿no? Y esos son los momentos que se te quedan, ¿no? Claro. Luego otros ascensos, y luego también es verdad que mucha tristeza de cómo hemos acabado, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, sí,
prefiero
sí.
quedarme con lo que estábamos hablando, que es ese pedazo de ascenso que fue brutal, ¿vale? Con Paquito, con Gonzalo, con
Jankovic,
es que sí, fue acojonante, sí, perdóname. Sí,
fue muy chulo. Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estabas tú hace 25
años? Era muy jovencito.
Hombre, pues todos éramos mucho más jóvenes.
No, ese Extremadura, Alonso, creo que fue gol de Palomino, el que comenta.
Sí, pero fue fuera así del área. Casi acabando
al final,
partido,
al final, el 88.
El campo lleno, sí, Gonzalo, sí, por la sí. mañana. ¿Verdad? Correcto. Fue así, ¿verdad?
Esos partidos del Plus a las 12, aparte al Hércules se le daban perfectos,
me apunta
ese año, lo ganaba todos.
Hércules Badajoz. Hércules Badajoz,
Hércules me apunta Badajoz. Yo recuerdo, bueno, también alguno, también, una goleada en Logroñés, me parece, no sé.
Sí, hombre. Sí.
Y vino Villalvilla, que no había encajado goles, y le metimos 4 en 45 minutos, fue una pasada. Pero bueno, mira, que sí, me has preguntado dónde estaba. Pues mira, estaba haciendo lo que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Creo que se llama Twitch, y es narrar partidos viéndolos por la tele. Esto es una de las nuevas modas de... Pues mira, yo ya lo estaba haciendo en esa época, porque ese partido lo dieron los compañeros de Canal Now. Yo estaba entonces en la televisión de Alicante, y lo que hicimos fue un directo desde el estudio. Teníamos un compañero en Badajoz que entraba por teléfono, otra compañera en Luceros que también entraba desde allí, sí, por enlace, y nosotros estábamos en el estudio. Y entonces hicimos algo que a mí me parecía rarísimo, que era comentar un partido que estábamos viendo por la tele, y luego, por supuesto, seguir la fiesta. Así que lo viví de una forma muy diferente, ¿no? Porque en Las Palmas estuve allí, también en Alcalá, pero este ascenso en concreto, el de Badajoz, lo hice desde un estudio de televisión, y la verdad es que me gustó, ¿eh? También fue una experiencia curiosa vivirlo así.
Bueno, ahora seguimos con esto. A las 4 de la tarde saludamos a Manolo Jiménez para que nos recuerde un poco cómo se vivió desde dentro y recordar ese año tan brillante. Como decía Alonso, es que disfrutamos mucho. Fue un año de puro fútbol, ¿eh? De un Hércules que arrollaba, que esas matinales de domingo fue enganchando a la gente poco a poco, hasta que se consiguió el ascenso a 3 jornadas del final, ¿eh? Jornada, creo, 35, ese partido en el viejo vivero. Y o sea que se hicieron también los deberes, que sobraron 3 partidos, así que ojalá se pueda vivir algo así en algún momento, no sé cuándo, tiene pinta de que la cosa va para largo, pero ojalá podamos volver a vivir una experiencia así. Bueno, Gonzalo, con ganas de que llegue el partido ante el Lleida, se te ha hecho larga la semana, ¿no?
Eterna, más que el día del Villarreal B, fíjate lo que te digo, de verdad, se me ha hecho eterna porque no me lo esperaba, ¿no? El aplazamiento obviamente fue por causa de fuerza mayor y tocaba aguantar, pero es verdad que justo cuando el equipo lo veías fuera, vuelve otra vez a reencontrarse con esos 2 goles en Cornellá, que además por la forma de producirse, porque hay victorias y victorias, y la de Cornellá fue especial, ¿no? Y tenías esa sensación de que los 2 partidos contra Llagostera y Lleida, que ese era el orden, iban a ser determinantes. Bueno, siguen siéndolo, pero hemos cambiado. Ahora jugaremos primero contra el Lleida, luego contra el Llagostera el miércoles, y sí, tengo muchas ganas, lo reconozco, porque además todavía lo veo lejos, ¿eh? No lo veo tan cerca como... Porque aquí pasamos del blanco al negro, pero a mí eso me parece correcto, porque yo en fútbol siempre cuando el equipo gana, pues me disfruto, y cuando pierde, pues me cabreo, y yo creo que es así el fútbol, si no, esto no tendría sentido. El otro día había un debate en COPE por la noche hablando del Barça, que decían que la primera parte de la liga con Koeman prácticamente lo habían matado porque el equipo no jugaba nada, y que ahora puede salir campeón de liga y campeón de copa, y que era un sinsentido. Yo no creo que sea un sinsentido, yo creo que es el fútbol. En la primera parte estaba mal y se le criticaba, y ahora está bien y se le elogia. Y en el caso del Hércules, yo sinceramente creo que estos 2 partidos lo van a decidir todo, absolutamente todo. Luego ya queda Badalona, Cornellà y Llagostera para confirmar o para desmentir lo que hagamos en estos 2 partidos, y sí, tengo muchísimas ganas de Lleida y de Llagostera, que creo que va a ser un momento clave de la temporada, sin duda alguna.
Bueno, me estaban preguntando por aquí, bueno, ¿y tú qué hiciste, no? El 27 de abril del 96. Pues, me había preguntando, ¿no?, a todo el mundo, hombre, no te pases, sé que me quieres mucho, Alonso, pero...
Encima que te tiro un piropo.
Tan joven no soy. Estaba preparando los exámenes finales de COU, yo estaba estudiando todavía con el COU y la EGB, ya sabes, Alonso, de lo que hablo, y Gonzalo, menos Carlos, creo que lo sabemos todos. Y eran los exámenes de COU, que luego te daban paso a la selectividad y uno iba ahí un poco angustiado. Y lo estaba viendo en casa, ¿eh? Lo vi en casa en la tele y lo disfruté en casa y luego ya quedamos con los amigos a celebrarlo. Lucero, hicimos un ¿no? paréntesis, un paréntesis.
Lucero, yo, ¿no? solo una cosa, por hacer otro mini paréntesis. Ese partido que hablabais del Hércules Badajoz es el primer día. Yo ayer te dije que no me acuerdo, porque es verdad que realmente el día en concreto del ascenso no me acuerdo, pero ese Hércules Badajoz, yo fui al Rico Pérez como un montón de niños de la provincia de Alicante en autobuses, porque el Hércules en ese momento organizaba autobuses ¿sí? de la provincia de Alicante. Yo bajé, ese día fue la primera vez que pisé el Rico Pérez en un partido de IBI, en ese Hércules Badajoz que ganó el Hércules 1-0, en un autobús que fue gratis, nos plantaron ahí con una banderita del Hércules y a Alicante a ver el partido. E igual que de IBI bajaron a la capital de muchos pueblos de las provincias.
Fue una época.
Lo digo
se trabajó muy bien, se trabajó muy bien.
Mira qué lejos, aparte de la categoría, lo lejos que está ahora el Hércules de todo eso.
Sí, Gonzalo sí, sí. se acuerda perfectamente. Fue brutal el trabajo que se hizo por primera vez, creo que fue, porque también es verdad que yo tampoco tengo tantos años, pero no he visto tanta gente de la provincia en aquella campaña. O sea, era brutal los autobuses llenos de chavales. Es que había un ambiente que es que no lo he vuelto a vivir, ¿eh? Os lo digo, o sea, bueno, tú puedes decir, ver, la promoción con la Ponferradina. No, te hablo de partidos de liga, de liga, ¿eh? El campo...
Bueno,
no
yo sé. Sí recuerdo las dos temporadas estas de segunda con los Tote, Farinós, yo sí he visto a la gente
pues disfrutar aún así,
la de Mandía. La de Mandía un año, al siguiente, emigró a Santander.
Sí, me enganché yo al gran fútbol, pero Gonzalo, ¿tú
qué tienes razón.
¿Recuerdas?
Sí.
¿Se puede comparar, sinceramente?
Pero el ambiente no, porque lo que se hizo en esa época fue trabajar muy bien la provincia. En la época esta que estabais hablando, había buen ambiente, pero no era provincial, era más de la localidad. Yo pero creo que en esa época se trabajó, ¿verdad? Sí. Sí, mucho. Luego los tropearon cuando subimos a primera, lo vendimos a una empresa externa, empezamos a firmar extranjeros y se destrozó todo. Pero aquel año fue muy bonito. Bueno, lo primero que se hizo mal fue no renovar a Manolo Jiménez, luego lo podemos comentar. Y a partir de ahí, pues todo se fue a pique, pero es verdad que esa temporada había un ambiente bonito. Y eso coincido con fue Alonso brutal. En que era un ambiente bonito en el estadio en partidos de liga.
De gente de la provincia, que es que no, eso no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? No,
y ahora, no es... y ahora casi celebrando que se puedan meter 1,000 herculanos el sábado ante el Lleida, ¿eh? Fijaros.
Esto es otro despropósito, ¿eh?
La situación que estamos viviendo y que hace que la gente esté ilusionada, porque esta tarde a las 5 se ponen a la venta 1,000 entradas para el partido del sábado. Bueno, hemos recordado, Carlos, que 15 euritos y yo no sé si os parece caro, os parece bien que cobre el Hércules, ¿no, Gonzalo?
Es que es complicado. A ver, voy a empezar por algo. Una conversación que tuve ahí en el estudio de COPE con Quique Hernández y hablábamos del error que estaba cometiendo el club al no poner entradas muy baratas porque el estadio es gigante. Pues bueno, es que ahora no es gigante. Bueno, el estadio sigue siendo grande, ¿no?
Sí,
y daba mucha pena, pero claro, es que solo son 1,000 entradas y la situación es muy diferente a todo. Entonces me cuesta, ¿no? Me cuesta ponerla en contexto. Si analizas un poco la gestión económica del club y quiénes son los propietarios, pues la verdad es que tampoco acaba de apetecerte mucho, porque por otro lado podrías pensar tú internamente, oye, son 15 euros, solo van a entrar 1,000 y el Hércules lo necesita. Desde ese punto de vista hasta lo entiendo y lo comparto. Luego ya si miras un poco cómo se ha gestionado y quiénes son, ya. Pues ya no acaba
más rabia. Pero es que eso es distinto. Yo lo tengo claro esta vez. A mí no me parece mal.
A mí no me parece mal.
A mí tampoco. A caja un día esta temporada. Lo de los 150 de las últimas semanas han sido invitaciones.
Correcto. Que van a hacer 15.000 euros.
Os lo voy a explicar de otra manera. Por ser un poco...
De hecho, se van a vender las 1,000 rápidamente.
Sí, sí. Y 2,000 se venderían, ¿no? Cuando tú tienes un presupuesto, ¿no? Voy a poner un equipo de segunda B normal que pueda tener 300.000, 400.000 euros... 15.000 euros, porque 15 por 1.000 son 15.000, puedo entenderlo, ¿vale? Puedo entender que cobres, porque llevas todo el año sin cobrar, sin generar ingresos. Cuando tienes 2 millones de euros, o 3, o 1,5, fíjate, no voy a ser exagerado. Después de lo que se ha padecido por parte del aficionado en el fútbol en general, ¿no? Pero bueno, en el Hércules encima, después de la temporadita que se han cascado los colegas, cobrar 15 euros... no te va a descuadrar el presupuesto. Entonces, yo, sinceramente, creo que hubiese sido un gesto por primera vez muy bonito.
Bueno, llevan gestos que han invitado a 150 muchos sí, partidos hombre, en esta ya, pandemia. Es verdad que ha sido simbólico.
¿Tú crees
y tal,
que 15
a mí no
euros,
me a mí no me parece un disparate no es, no, cobrar 15 euros y por este partido?
No es que sea caro, no creo que entrar en que sea caro, pero no hubiese sido un gesto muy bonito.
Bueno, claro, y que
descuadra mucho
y que no cobren tampoco el día de Llagostera, pues sería otro gesto, claro,
Juanfran,
pero bueno.
¿Tú crees que 15.000 euros les va a suponer un descuadre en su presupuesto?
Bueno, ahora es que no sé en qué, aunque Enrique Ortiz ha manifestado que Ramírez va a seguir con su compromiso de pago, no sé exactamente, pero bueno, te entiendo lo que dices.
No estoy diciendo que sea caro, que nadie me malinterprete, estoy diciendo que después del año que llevamos hubiese sido un gesto muy bonito hacer un precio muy popular, o incluso voy a ir a más, hacer hasta un sorteo y que entrasen 1.000 personas de forma gratuita. Oye, lo han decidido así, están en todo su derecho, no lo veo desproporcionado, pero creo que siempre les falta ese toque de detalle con la afición. Es
ayer me planteaba personal. Si son mejores precios que el día de la ceneta, Carlos, parecidos, ¿no? Bueno, un poco
bueno,
aquel día
son,
había más caros, ¿no?
La diferencia es que ese día estaba el público repartido en distintas gradas, pero bueno, las entradas más caras costaban 30 euros.
Sí, es pues un poco mejor.
Y a los que tenían el carnet de compromiso, las más caras eran 25 euros y esta vez son 15.
Sí, bueno, se ha mejorado en ese aspecto. Yo creo que también importante. Bueno, el partido, ¿te da miedo, Gonzalo, no? La sensación que da es de que ganar dos seguidos en casa en cuestión de cuatro días suele ser muy complicado. El del Lleida es el más importante, ¿no? La sensación que da es que es el primero, pero por apartar ya un rival directo. Es decir, que incluso ganando al Lleida y luego empatando con el Llagostera hasta vas todavía encaminado, ¿no?
Sí, y al revés también, porque al final, después del Hércules Lleida, al Lleida solo le quedan dos partidos. Tiene 31 puntos. Si sale del Rico Pérez con 32, llega a 38. Con 38 no vas a acabar entre los dos primeros. El Lleida, si no gana en Alicante, está fuera. Me da un poco de miedo porque la última vez que dije esto fue el día del Atlético Levante. Y de hecho comenté en la previa que había que también saber leer eso, ¿no? Que iba a venir un rival al Rico Pérez al que no le valía el empate. Y que eso tienes que también aprovecharlo, ¿no? Porque ellos van a estar obligados a estirarse. Y hay que tener la suficiente capacidad para leer esos partidos. Incluso tener algo de paciencia, ¿no? Y perdimos. Ese día perdimos. 0-1. Yo creo que injustamente, pero perdimos. Entonces, esos partidos tienes que ser muy, muy inteligente, ¿no? Pero coincido en que el primero siempre es el más importante. Que además, después de la victoria de Cornellá y con la euforia que hay, otra victoria sería espectacular y afrontarías contra el Llagostera el partido, además con un talante muy bueno. Y además, cuando juegas tres partidos seguidos tan seguidos en una semana, las victorias te dan fuel para correr y para que el equipo físicamente esté mejor. Así que es muy importante el partido, pero fíjate que lo que hablas de los seis puntos, que es muy complicado y que habitualmente no se consiguen, a mí cuatro me parece una bonita cifra.
Sí, ¿eh?
Soy un cobardica,
lo único que espero...
Yo firmaba el empate en Cornellá después de empatar, ¿eh? O sea que yo, Gonzalo, también voy en esa línea de acojonado, ¿eh? Voy así.
Gonzalo, yo único que espero que este mensaje que acabas de decir no lo escuche el vestuario.
¿Por qué? Porque
tienen que ir a por
los... Porque empatamos el de Lleida, ¿no?
Sí.
Y seguro, ¿no?
Sí. Y luego viene el acojono y os estoy toda la semana escuchando decir que es otra final.
Mira, yo hablando con la gente del Intercity estos días, después de la derrota con el Alcira el otro día.
Sí, vaya palo.
Un palo gordo, porque
lo estuve viendo.
Lo del ascenso directo ya se complica y ahora tendrían que ir a la segunda vía. Me decían, es que el empate... Cuando empata el Alcira, que luego el gol de la victoria del Alcira lo hacen al final, el empate era bueno, el empate era bueno. O sea, estamos en una fase de promoción de ascenso,
claro,
en la que si no puedes ganar, no pierdas. Porque es que darle al rival tres puntos es durísimo. O sea, eso bajo ningún concepto. A partir de ahí hay que ir a ganar y hay que... Y yo creo que la vocación del equipo de Manolo Díaz es esa. De hecho, el otro día en Cornellá, o hace ya 10 días en Cornellá, pudo conformarse con el 1-1 y al final el equipo acaba con Alfaro, con Buenacasa, con Benja, con Pedro Sánchez, no sé si estaba también Abde, o sea, acaba con 5 de arriba, 5 de ataque, se fue a por el partido, y podía haber dado por bueno el punto, pero entonces yo tengo claro, Alonso, al hilo de lo que estás comentando, que por mucho que nosotros digamos, oiga, si no puede ganar, no pierdas, que estamos en la fase decisiva y crítica, el vestuario va a salir a ganar. Yo de eso no tengo duda, porque me parece que es la vocación de Manolo Díaz. Yo no le he visto especular prácticamente nunca, más allá de, bueno, es verdad que el día del Badalona, cuando quita a Mollita, pero parece que ahí Mollita tenía alguna molestia, ¿no? Entonces, no creo que debamos preocuparnos en demasía de eso, pero insisto en esto y recalco esto. A veces, en las promociones, los empates, cuando no puedes ganar, no son tan malos como en la Liga. En la Liga sí que te matan, pero en una promoción no tanto.
Me parece que esa lectura yo creo que hay que hacerla durante el partido. Quiero decir, por supuesto, el Hércules Lleida tienes que salir a ganar, punto. Si no, sería absurdo. Pero, si llegado a cierto momento del partido, ves que el partido por ciertas incidencias se te ha complicado y vas empatado y estás en el 85, entonces, joder, tienes que decir, oye, cuidado que el empate... O sea, no hay que volverse loco y sacar rápido. Pero, por supuesto, coincido con Alonso, hay que salir a ganar. Y además es que la victoria es lo que... Porque cuando tú vas por detrás en la clasificación, le ha pasado al Madrid y al Barça esta temporada, que iban muy por detrás del Atlético de Madrid con partidos menos, pero al final la Liga se ha apretado porque esos partidos menos los has ganado. Si los partidos que tienes pendientes no los ganas, pues sigues detrás. Entonces el Hércules todavía necesita ganar partidos para reflotar y para meterse donde tiene que estar, que es en los dos primeros puestos.
Por eso, mirad, lo de ganar a Lleida y luego ya veremos con el Llagostera.
Mirad lo que cambia afrontar el partido del Llagostera si tú ganas
al Lleida.
O sea, fíjate lo que cambia, es decir, es que si le gano el Llagostera, estoy en pro, prácticamente, ¿no? Si no me sale...
Está muy cerquita, sí.
Número, muy cerca. Pero si empatas o pierdes, volvemos a hablar de otra final. Por eso yo creo que el partido de Lleida es súper... el más importante de esta temporada. Lo digo de verdad, ¿eh? Creo que es súper importante. Otra cosa es que luego te dé opciones las matemáticas a todo, ¿no? Pero es que deben tomárselo... De verdad, este sí que es una final para mí. Para mí es una final.
Yo me lo preguntaba a Gonzalo el otro día en Planeta Hércules, bueno, el otro día, ayer, y se lo decía, digo, a ver, hemos tenido momentos en los que parecía que el equipo salía y ya estaba lanzado y nos hemos caído. Por eso hay que ser cautos, es decir, viene de dos victorias y nos puede volver a pasar lo mismo. Porque mira, el Lleida, por ejemplo, te ganó a ti, cogió esa energía y de repente empata con el Levante, pierde en la Nucía con uno más... Y están desolados, están muy tocados, ¿no? Entonces, hay que ser cautos. Pero sí es verdad que yo percibo que en el campo ahora, la alineación de Manolo Díaz, hay mucha gente que se está jugando muchas cosas. Gente joven que quiere aprovechar su oportunidad. Abde, Manu Garrido, un uruguayo que se ha recorrido no sé cuántos miles de kilómetros para estar aquí dos meses y que se está jugando poder quedarse aquí con su familia la próxima temporada. Pastorini. Pedro Sánchez, que para mí es el líder del equipo ante la ausencia de Acuña y que lo está demostrando, que le hemos visto en cuentagotas por las lesiones, pero cuando ha cogido ritmo, es un tío el que pide la pelota, la pide hasta en Cornellá o donde haga falta. Y luego, no sé, veo detalles que antes no veía, ¿no? En otros momentos en los que el equipo también iba bien, pero veo que hay jugadores que van a ir a tope, que lo necesitan, que se están jugando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese aspecto soy un poco optimista. Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo sin decir que el Hércules va a ganar el partido del sábado ni mucho menos, quiero hacer hincapié en que el Lleida está muy mal, ¿eh? Yo allí leyendo, ayer nos contaba Toni Torres que Molo había elevado la voz este fin de semana después del pinchazo del Lleida, y ahora estoy leyendo por aquí que a los jugadores les ha sentado mal las declaraciones de su entrenador, así que en ese contexto va a viajar el Lleida a Alicante en un ambiente que bastante crispado, así que creo que el orden de los partidos le puede venir bien al Hércules. Y estamos igual que hace tres semanas, todo depende del Hércules. Si el Hércules sigue ganando partidos, lo tiene. Además, lo puede tener lo de la segunda B Pro el próximo miércoles. Si enlaza dos buenos resultados, si enlaza dos victorias, teniendo en cuenta cómo están los rivales, yo estoy convencido que el miércoles, el Hércules, si gana los dos partidos, el miércoles por la noche está en la Pro.
Pues casi. Bueno, podría estar muy encarrilada. Desde luego, le quedaría rematar.
Que vamos a ver este fin de semana. Es que están pinchando todos.
Sí, pero bueno, esto a lo mejor en algún momento cambia. Quiero decir, no es normal tampoco que no gane ningún catalán. Constantemente están pinchando. No, es tampoco muy normal, ¿no?
La Nucía Badalona, con la Nucía crecido y enchufado, y Atlético Levante Cornellá este fin de semana.
Sí, sí. A ver qué pasa mañana, ¿eh? En el Llagostera la Nucía, ¿no? Gonzalo, es un partido que hay que mirar de reojo o hay que mirarlo con los dos ojos enteros, ¿eh?
Sí, porque... a ver, somos de la Nucía. decía todavía. Digo todavía porque como ganen un partido más ya no nos interesa que sigan ganando, que se van a meter en la pelea. A ver si el gol de Alex Martínez va a ser decisivo, ¿no? Allí cuando perdimos 2-1, nadie, yo el primero, se me ocurrió pensar en el golaperaje particular.
No, es verdad. Era una circunstancia que se veía muy lejana, ¿no?
Pero mira, pero bueno, sí, Llagostera lo anuncia. Aparte es un campo antipático, este sí es antipático. Y bueno, al Hércules obviamente le interesa un empate o la victoria de la Nucía. Si gana Llagostera, será segundo por coeficiente. Esto tampoco es trascendental, pero bueno, provisionalmente el Hércules saldría de los dos primeros puestos en caso de victoria del Llagostera, pero es verdad que es solucionable, porque lo vas a tener aquí el miércoles día 5. Pero sí, es un partido para mirar de reojo, y también es importante, Juanfran, ver cómo están ellos, ¿no? Porque llevan un tiempo sin competir y, bueno, este va a ser un poco su reencuentro con el fútbol, pero tácticamente, imagino que los técnicos del Hércules lo van a analizar, pero es difícil porque hay dos Llagosteras, el que juega en su campo y el que juega fuera, que se parecen poco. Así que muchas conclusiones futbolísticas no, pero sí que es un partido interesante para seguir.
Bueno, al hilo de lo del precio de las entradas, me manda un mensaje uno de los abonados veteranos, rozando el top 100, yo creo, de abonados. Me dice, no sé qué haré, no me parece justo que después de un año pagando sin poder ir al campo, ahora nos quieran cobrar. Y no es por la cantidad, ni mucho menos es por la... por el detalle, por la actitud. Así que hay dudas, ¿eh? Es verdad que algunos no les ha sentado.
Pues tiene una hora y cinco minutos para decidirse.
Porque va. ¿Tú crees, Carlos, que van a volar?
Yo, hombre, volar no creo, que esta tarde se colapse el sistema y vuele mil.
Sí.
Digo que sea todo rápido, pero bueno, lo mismo no llegan las entradas a el jueves a medianoche, el jueves a las 12 de la noche, cuando salen para los que no tienen el carnet.
La sensación es de que la agotan los socios, los del carnet compromiso, que no salen, no llegan al viernes.
Lo que ha dicho este abonado es lo que yo he querido decir, Juanfran, es decir, todo el año tal. Yo es que me pongo en su lugar y pienso...
No creo que sea de una gravedad extrema, sí que admite ese detalles. Punto de detalle.
Esos detalles que hablamos.
Vamos a hacer una pausa. Enseguida llegamos a las 4 de la tarde. En un instante estamos en internet, seguimos con la tertulia y nos espera el entrenador del Hércules en aquella temporada inolvidable del ascenso a primera en Badajoz de 1996. Manolo Jiménez.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Si quieres ver tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo. Sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante. Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €. Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto. Puesto gratuito a Solo Ducha.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Nos están llegando muchos comentarios de los oyentes. Carlos, los leemos ahora, ¿eh? En la tertulia XXL, que vamos a continuar en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, en la emisora de Alicante y también en la web de Alicante. Están llegando mensajes, ¿no?, de aquel día.
Sí, a Twitter, muchos.
Y de lo de las entradas también, algunos.
También,
¿no?,
algunos.
Venga, pues enseguida seguimos con Gonzalo Blanes, con Alonso, y enseguida por aquí está también Manolo Jiménez. Tiramos de recuerdos, que es, por desgracia, de lo poco que nos queda, ¿eh? Con un Hércules con más tragedias que éxitos. Enseguida en Internet. Ahí os esperamos. Hasta ahora. Gracias. Mensajes, Carlos, ¿qué está diciendo la audiencia de COPE?
Sobre el tema de las entradas y los precios, nos dice por aquí Javier Juan, dice, no es caro, pero en un presupuesto de 2 millones los compromisarios no jugamos 50 euros con los ojos cerrados. No está bien, nos dice Javier, recordamos los 50 euros de ese carnet de compromiso. Y sobre los recuerdos, Emilio Galipienso dice que vio el partido de hace 25 años en el PAF SIR, o S-I-R, la verdad es que no lo sé cómo se dice, del exfutbolista herculano Rufino Rodríguez en la calle Juan Ballesta. Ya no existe el PAF, la calle cambió de nombre y Rufino Rodríguez ya no está entre nosotros. Recuerda, Ángel Aracil dice, aquella tarde llegué con el partido empezado a Alicante, procedente de Barcelona. Nada más bajar del Altete, le dijo al taxista de Elche que pusiera la radio, que iba a pasar algo grande, y así pasó. Y algunos nos están diciendo, como Luis, que recordemos el trabajo de Emilio Orgiles, responsable del éxito de acercar el Hércules a la afición de toda la provincia de Alicante.
Eso es, sí, sí. Fue el directivo que impulsó ese herculanismo en la provincia, que eso lo hemos perdido bastante. Bastante.
Todo, todo. No seas tan generoso.
Sí, casi todo, hombre, yo tengo amigos que a lo mejor en Altea
no,
o
no,
en
no, claro, que eran aficionados, claro, pero eso, claro, en los
pero
últimos
esos son
años,
de toda la vida.
No, claro, el que lo ha hecho en los últimos años es el Elche. El Elche en los últimos años de primera ha repartido abonos en equipos de fútbol de toda la provincia de Alicante.
Manolo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfra, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? Madre mía, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias, muy bien. La verdad es que en estos momentos de pandemia que estamos sufriendo todos, pues con precauciones, como todo el mundo, pero afortunadamente muy bien, muy bien. Un poco triste por lo que nos toca hoy hablar, que es el Hércules, por la situación que está atravesando,
sí,
pero por lo demás todo muy bien.
Estamos un poquito más mayores, ¿no? 25 años, ni más ni menos. Tú decías, dice, a ver, cuando recordaba que se cumplen 25 años, digo, qué bonitos recuerdos aquel día, pero al mismo tiempo, ostras, 25 años más mayor, qué barbaridad, ¿no?
Sí, cierto. La verdad es que es increíble pensar que han pasado 25 años, porque yo tengo los recuerdos en la mente como si fueran ayer. No todos, lógicamente, pero la previa al partido, el desplazamiento, el partido en sí, la vuelta a Alicante, la celebración y, sobre todo, que es lo que más me llena y es lo que me ha hecho sentirme orgulloso estos 25 años, la alegría que tenía la gente de Alicante, la afición, maravillosa afición, que siempre dije en aquellos momentos que era para mí una de las mejores de España. Algunos me decían que era un poco pelota, porque decía esto, pero era la verdad. Aunque también tengo que decir ahora que quizás estoy un poco decepcionado porque, bueno, pues porque no sé qué ha pasado, que aquella euforia y aquella alegría y aquel apoyo que había, pues ha ido desapareciendo, sí, sinceramente, y la afición pues tampoco ha hecho mucho porque no fuera así.
Tal vez se han cargado esa ilusión, ¿no? Desde arriba. Sí. Lo que pasa que, bueno, las sensaciones de que no se ha podido con ellos, ¿no? Un poco por cambiar la propiedad e intentar buscar un Hércules nuevo, un Hércules que ilusionara a la ciudad de Alicante, eso no se ha conseguido. Imagino que te refieres a eso, ¿no?
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, la afición del Hércules, yo siempre he dicho que sacabas un córner y se ponían de pie, era increíble. En sí es cierto que es un club que ya de por sí mete mucha presión a los futbolistas, a los entrenadores, sí, te lo digo por experiencia, lo mal que se pasa a veces, ¿no? Porque la gente aprieta, porque hay mucha presión, pero bueno, eso se sobrelleva. El problema es cuando esa presión no viene de la grada, que esa presión viene de otros sitios, ¿no? Y entonces es cuando se incrementa mucha presión y hace que las cosas pues no salgan y que, bueno, pues no sé qué sucedió en un momento determinado, que bueno, el club se encló. Creo que no han encontrado un mecánico que haya sido capaz de arreglar ese entuerto que se produjo en el motor de ese club.
No lo hemos encontrado y aquí seguimos, ¿eh? Y con sensación de que puede ser peor si el equipo acabara bajando un peldaño más. Sigues la actualidad del Hércules por lo que veo, ¿no?
Sí, claro. Yo los domingos es mi Hércules siempre. Si lo televisa lo veo, si no lo televisan y juega cerca voy a verlo, a la Nucía he ido a verlo, no sé, creo que nos hemos visto alguna vez por la grada porque sí. Suelo ir. Al Rico Pérez lógicamente no he podido ir porque no estaba la cosa para ello por la pandemia, pero sí, claro que sigo la actualidad del Hércules. Y bueno, pues momentos muy malos, como fueron hace dos semanas, donde decíamos todo el mundo que esto se había acabado, y ahora momentos de ilusión donde pensamos que todo esto pues tiene arreglo, ¿no? Porque, bueno, pues porque ahora mismo, si el domingo se gana, que no hay otra opción que ganar el domingo el Lleida, pues el equipo, bueno, por lo menos podrá estar en la pro la próxima temporada, porque si no es así,
claro.
Creo que el varapalo sería bestial.
Qué difícil es, ¿no? Tú también como entrenador te has enfrentado mucho a eso de jugar sábado y miércoles y jugar los dos partidos en casa y tú dices, bueno, los seis puntos los tengo casi seguro. Pero luego hay que hacerlo y es muy complicado ganar dos partidos seguidos en casa en tan corto espacio de tiempo, ¿no?
Sí, es difícil. Es difícil y mucho más ahora que no hay esa presión desde la grada que te ayuda, más que presión es ayuda desde la grada, ¿no? Que hace que el futbolista pues salga pues mucho más centrado, mucho más enrabietado. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora ya no valen excusas de que si hay gente o no hay gente, ahora hay que ganar. Hay que ganar porque, como tú has insinuado antes, ¿no? Si el equipo no queda entre los dos primeros, bueno, pues creo que es para echarse a llorar. Es para echarse a llorar. Después de 25 años que se consiguió aquel ascenso, yo tengo unos recuerdos tan bonitos y tan maravillosos de las caras de la gente. E incluso, bueno, pues me hace mucha ilusión que después de 25 años, hoy, precisamente me llames tú, por ejemplo, y otros medios de comunicación, y muchísimos aficionados incluso, que me han escrito por las redes sociales. Entonces eso a mí me hace todavía ser mucho más herculano de lo que ya he sido, ¿no? Que es difícil.
Se preguntaba Gonzalo Blanes en el inicio de la tertulia, bueno, que está por ahí.
Hola Manolo, un saludo.
Gonzalo, buenas tardes, amigo, buenas tardes.
Se preguntaba, dice, bueno, ¿cómo no siguió Manolo Jiménez, ¿no? Después de un ascenso a primera. Ahora lo hemos vivido. No sé si será evidentemente la misma situación, porque yo la del Elche no la conozco, ¿no? Pero con lo de Pacheta, bueno, pues como que sorprendió a todos mucho, ¿no? Un ascenso conseguido en el campo como lo consiguió el Elche, que Pacheta no siguiera y acabara llegando al Mirón, ¿no? Un argentino afín al nuevo propietario, ¿no? Pero a día de hoy que hay una respuesta ya clara de por qué no siguió Manolo Jiménez ese año en primera.
Bueno, yo lo tengo muy claro, Juanfran. Yo creo que mucha gente me ha preguntado a lo largo de estos 25 años, muchas veces mucha gente me ha preguntado, es que no te renovaron, tampoco puedo culpar en sí a la directiva que en aquellos momentos presidía don Aniceto Benito, ¿no? Yo también fui culpable, yo me equivoqué, yo en aquellos momentos quizás me cegó una oferta que me vino de otro sitio, de Albacete, y era un equipo que acababa de descender y a lo mejor, bueno, yo entendí que la oferta económica que me hacían pues era irrisoria o por lo menos muy baja para lo que yo merecía después de haber estado un año y medio allí. Y bueno, yo hice una contraoferta, o mejor dicho, un representante que tenía en aquellos momentos hizo una contraoferta bastante superior y bueno, me dijeron que no. Entonces, a lo mejor el culpable no es solamente el club, yo también ahí me equivoqué. Lo que sí es cierto es que después he tenido muchas oportunidades para haber vuelto. No he tenido porque a mí me cerraron la puerta. Hay determinadas personas.
Pero volviste el año que se baja ya muy al final, a Segunda División B. ¿En qué momento te refieres, Manolo?
Bueno, pues a lo largo de todos estos años. Yo creo que una de las cosas que hizo que el club o el equipo en la temporada 95-96 estuviera o hiciera quizás probablemente una de las, si no la mejor, una de las dos mejores temporadas de su historia, fue que había mucha gente, muchísima gente, y hablo de futbolistas de Alicante, éramos casi todos de Alicante, un entrenador de Benidorm, y ahora, pues, ¿cuántos entrenadores han pasado por ahí? Con todo mi respeto para todos ellos, ¿no? Pero Nunca se ha parado a pensar.
En los dos últimos años, 8 o 7. O sea,
claro, pero a lo mejor, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que la culpa sea de los entrenadores. Ni siquiera seguramente sea de los futbolistas. Seguramente es de la elección, de los que han elegido a esas personas, que lo han hecho como mejor han podido, pero quizás la elección no fue acertada, ¿no?
A ti, cuando hablas de cerrarte la puerta, ¿te refieres a Enrique Ortiz o a otra persona?
No, quizás Enrique no. Pero bueno, Enrique sí, porque Enrique, lógicamente, es el dueño del club. Sí es verdad que ahí ha habido gente incluso que fue futbolista mía en su momento, que no le fue la fiesta bien conmigo. Y como no le fue la fiesta bien conmigo, después yo tuve la suerte o la desgracia de que esas personas, o ellos tuvieron la suerte o la desgracia de que esas personas continuaron en otros cargos importantes, no solamente en el Hércules, en otros clubes. Lógicamente ahí yo no iba a tener ninguna opción porque conmigo no les había ido bien la fiesta. Esto no es recriminarles nada, simplemente es pues una realidad. Es sí, una realidad. Manolo Jiménez se caracterizó en aquellos momentos siempre por lo mismo que es ahora, por tener carácter. Lo que sí es verdad que ahora el carácter lo tengo mucho mal tomado, ¿no? Porque los años hacen que domes ese mal genio que tienes en un momento determinado y que hizo que el futbolista, pues en aquellos momentos que era un equipo buenísimo con unos futbolistas maravillosos, pero también lo he sabido otros años después, pues yo le sacaba el máximo rendimiento, porque yo apretaba las clavijas al futbolista, y mi frase típica en aquella época era, el que no corre no sale en la foto, ¿no? Entonces, yo creo que después he tenido oportunidades para haber vuelto, en alguna oportunidad, y nunca jamás se me puso encima de la mesa, ¿no? Es algo que creo que el Hércules también debería de meditar y ver si en un futuro, ojalá, si ahora se queda en segunda vez pro, es hacer que la gente que sale del club salga bien, porque hay muy poquito, conozco muy pocos futbolistas y entrenadores que hayan salido del Hércules.
Sí, eso es cierto, totalmente.
Y que hayan salido, incluso que hablen bien del Hércules. Soy de los pocos que hablan bien del Hércules, a pesar de que me haya ido mal la fiesta en este sentido.
Sale casi todo el mundo por la puerta de atrás, eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? ¿En qué momento ese año te das cuenta de que vais a liar algo muy gordo? Hay un partido en el que dices, buf, es que vamos como un tiro, ¿no? ¿O cuándo te das cuenta de que manejas una plantilla, un vestuario que puede hacer algo muy importante? ¿En qué momento?
Yo sé que es difícil de creer, ¿no? En pretemporada ya. ¿Por qué? Porque en pretemporada llegaron algunos futbolistas, como era Janko Jankovic, por ejemplo, un fenómeno, un monstruo, pero que él venía de jugar en primera división muchos años, en el Oviedo, y bueno, y él vino quizás un poco pensando en que, bueno, voy a un club, una ciudad bonita, con playa, y se encontró con un entrenador recién llegado a este mundo del fútbol, pero que se jugaba su futuro, y le apretó los dientes, y le puse las pilas, y conseguí. Lo demás lo consiguió él porque su calidad era innata, pero conseguí que se diera cuenta que había que ascender como sea, porque fue lo único que me pidió a mí don Aniceto Benito. El equipo tiene que ascender, apáñatelas como puedas. Recuerdo esa frase como si fuera ahora, ¿no? Entonces, el primer partido de liga, incluso que fuimos a casa del Real Madrid, a Ciudad Deportiva del Real Madrid, y yo iba cuestionado porque en pretemporada que nos habíamos pegado unas palizas tremendas en el aspecto físico, bueno, pues vamos a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y yo me estoy jugando el puesto, el primer partido de liga.
Esa es la exigencia de la que hablabas del Hércules, ¿no?
Exacto.
En el primer partido ya te está jugando el cargo, ¿no?
Claro, tú lo sabes. No sé si tú lo sabes porque eres también, Juanfran, de los pocos que queda de aquella época, ¿no? Porque lógicamente ya han pasado muchos años y la gente pues era muy joven, ¿no? Pero sí es verdad que ese partido, porque nosotros nos había empatado aquí, si no recuerdo mal, el Novelda, en pretemporada, habíamos perdido.
Lo conoce más Gonzalo, sí, más estuvo en ese sí, en el sí, día a día Gonzalo.
No, de hecho, cada pretemporada mala que hace el Hércules, Manolo siempre sacó ese ejemplo. Digo, no pasa nada si la pretemporada no sirve para nada. Mirad el año el mejor año que yo he vivido del Hércules, pues la pretemporada fue mala, evidentemente.
Claro. Pues así fue, ¿no? Y luego ya, claro, el equipo arranca, el equipo se coloca con el Barça B hasta la sexta o séptima jornada, en cabeza, empatados con ellos, y bueno, y empezamos a meter caña. Esta gente, hablo de este Jankovic, este Eduardo Rodríguez, este Sigüenza, este Gonzalo, Pablo, y que Dios le tenga en la gloria, David de la Era, Paquito, empiezan a apretar, ponen su experiencia, y yo pongo a la gente joven de Alicante, a la que le doy una oportunidad. Entonces, ese cóctel, bueno, pues explota. Explota y nos damos cuenta de que vamos a subir y que cada partido es una goleada porque eran partidos donde la gente disfrutaba muchísimo y bueno, y eso es lo que realmente sucedió, ¿no?
Antes hablabas, dice, me acuerdo de casi todo, del viaje a Badajoz, de la charla. Sí. Ese día, ¿cómo lo vivisteis? Porque cuando uno tiene margen, porque teníais cuatro jornadas para ascender, o sea, teníais un margen muy importante, ¿no? Ese partido sí. En Badajoz lo jugáis tranquilos, ¿no? Al final, oye, mira, si aquí no sale, saldrá la que viene, ¿no?
No creas, creo que ese fue un poco el éxito de ese año, ¿no? Que aquí no se conformaba nadie con esperar a la semana que viene, ¿no? Nosotros queríamos ganar cada partido, fuimos a Badajoz y como bien dices, había margen, quedaban tres partidos más, me parece, y no pasaba nada si no se ganaba, ¿no? Pero claro, cuando nos marchamos para Badajoz, pues Alicante ya estaba en pie de guerra, cariñosamente hablando, ¿no? Estaba la gente esperando una victoria, entonces yo recuerdo en el vestuario de hablar con los futbolistas y decir... O sea, no podemos fallar a nuestros aficionados, a nuestra familia. Y el equipo salió, aunque no lo parezca, a matar. Y bueno, creo que fue el resumen de toda una temporada, ¿no? Un equipo serio en defensa. Como hablábamos muchas veces, puerta cero, porque en alguna ocasión se van a equivocar. Y vamos a hacerlo, ¿no? Y así fue. Cuando tuvimos la puerta cero, hasta que llegó Sigüenza y marcó el gol. Y nos metimos en primera división.
¿Para ti qué significó el ascenso, Manolo?
Hombre, pues lo más grande que me ha pasado en mi vida, independientemente, lógicamente, de mis hijos y mi familia, ¿no? Pero profesionalmente ha sido lo más importante que me ha sucedido, ¿no? Porque además yo era un total y absolutamente desconocido. Yo venía de entrenar al Benidorm y yo recuerdo comentarios de este no dura tres partidos. Y entonces eso a mí me motivaba y yo lo que quería era ascender. Y luego tenía un presidente que era un fenómeno, porque para mí, con Aniceto Benito, era... un tío excelente, al que mando de aquí un abrazo enorme. Y por esas personas yo no podía fallar. Y fue lo más bonito que me ha pasado en mi vida.
Gonzalo, ahí está Manolo Jiménez. No sé si quieres recordar algo con él, alguna cuestión que te quedara pendiente, porque está con ganas de contar cosas y de contestar a todo, ¿eh?
No, hombre, ha explicado muy bien.
Tengo que decir, si me lo permitís, que estoy escribiendo un libro.
Ah, muy bien.
Ya llevo dos o tres años con él, ¿eh? Y no sé cuándo saldrá ni si saldrá. Y un libro que tampoco le va a importar a nadie, porque yo tampoco soy nadie, ¿no? Pero es un libro en el que narro mi trayectoria deportiva y, lógicamente, dentro de mi trayectoria deportiva pues está todo esto que estamos hablando del Hércules, ¿no? Y el día que salga, pues, contaré todas esas cosas que ahora no tengo tiempo casi.
O sea, que hay alguna cosa que se está guardando, Juanfran, ¿eh? Sí, solo sí, la va sí, a publicar en el libro, ¿eh?
Bueno, pues habrá que comprarlo, exactamente.
No, estaba en la comparación, ¿no? Que antes ha dicho Manolo, que tiene toda la razón del mundo, ¿no? De aquel Hércules y que es un poco una pena este Hércules. Yo creo que también, por desgracia, lo local cada vez es más complicado, ¿no? Ahora lo tenemos con esto de la Superliga, ¿no? Parece que todo el mundo está más pendiente de cosas muy grandes y lo que tienes más cerca te olvidas, ¿no? Y eso en el fútbol moderno está pasando, ¿no? Y evidentemente afecta a clubs como el Hércules, sobre todo si van mal, ¿no? Porque si ese es el Granada y estás en Europa League, pues la gente se vuelve a enganchar. Pero es muy fácil que los niños sean del Madrid o del Barcelona. A mí eso, Manolo, me da un poco de pena, ¿no? Que al final, yo en mi entorno familiar es que me hablan del Madrid, del Barça, del Arsenal. De hecho, se sabe la alineación del Inter y les cuesta mucho enfocar hacia lo más cercano. Y bueno, es el fútbol que nos toca, pero a mí particularmente no me gusta y lo reconozco.
Da pena. Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Porque, pero bueno, también un poco es que nos ha cogido un año y medio en el que tú, no sé, bueno, si el que tiene hijos... pues se va al campo al Rico Pérez con su hijo, eso hace que su hijo se... o al Rico Pérez o al Santiago Bernabéu o al Nou Camp, y ahora tú no puedes ir con tu hijo al campo porque no se puede entrar. Entonces, esta maldita pandemia pues le ha hecho mucho daño a todo el mundo y a todas las profesiones, pero lógicamente al fútbol en particular, que es de lo que hablamos nosotros, le ha hecho muchísimo, muchísimo daño.
Manolo, para despedirte... ¿Ves al Hércules recuperando el prestigio perdido? ¿Ves al Hércules, lo visualizas en unos años? Obviamente no va a ser un camino corto, va a ser un camino probablemente largo, pero ¿le ves recuperando todo lo que tenía y que se ha dejado por el camino, el prestigio, el respeto, la seriedad, la profesionalidad? ¿O crees que es algo imposible tras 21 años bajo el mismo mandato?
Fíjate que a lo mejor en 5 días, porque... si ganas el domingo, estamos a un pasito de mantenernos en la Liga Pro. Y mantenerte en la Liga Pro, aunque no sea un ascenso, pero es estar en la élite, no es en la élite de primera y segunda división, pero si tú te vas a segunda B, a la cuarta división, entonces las cosas pueden ser fatales. Entonces yo creo que ahora mismo hay algo muy importante de lo que no voy a hablar, pero te voy a dar una pista.
A ver.
Confío que alguien que ha dicho algo lo cumpla. Porque si esa persona que ha dicho algo lo cumple, creo que el Hércules se va a quitar de encima una maldición. Y hasta ahí puedo leer.
Vale, no hace falta, nos queda claro. Yo creo, yo lo hablaba ayer con Gonzalo en el programa de Información Televisión por la noche, y le decía, digo, puede sonar antipopular, pero yo un escenario de mes de julio con la Pro, sin Ramírez, con Enrique Ortiz, aprendiendo un poco de los muchos errores que ha cometido, una barbaridad, limitándose a aportar el capital, el dinero, y a dejar a los profesionales que trabajen, en este caso la continuidad de Carmelo, conociendo desde dentro, este año ha pagado el peaje de conocer desde dentro todo lo que había, intentando solucionar algunas cosas. Foncalén el 15 de julio abierto para entrenar, médicos, fisioterapeutas, gente joven en la que puedes apoyar el proyecto, gente de Alicante, como decías tú. No sé, creo que si es capaz Enrique Ortiz de cumplir eso que tú estás diciendo, podemos asistir a un escenario que no digo que vaya a ser garantía de éxito, pero que puede ser algo importante o algo bonito, sobre todo de donde venimos hace 3 semanas. Pero lo primero para que todo eso se cumpla es que estemos en la Pro. Sin eso, todo se complica mucho más. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que estás comentando, Manolo. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Aunque Alonso ahora seguro que matiza alguna cosa, ¿no? Porque es verdad que cuando no estaba Ramírez, tampoco las cosas han ido bien, ¿eh? O sea, que Enrique Ortiz eso también...
Tampoco es cuestión de que Ramírez no mete los goles, pero quizás... yo es que no he nombrado a Ramírez, lo acabo de nombrar ahora.
Lo he nombrado yo, no te preocupes, Manolo.
Yo solamente digo que el Hércules en sí ya tiene mucha presión. Si encima hay alguien que le mete más presión al entrenador, al futbolista, al director deportivo, encima existe una prepotencia que todo el mundo sabe que existe, ese club se convierte en una caja de bombas. Entonces yo lo único que confío es que Enrique Ortiz sea capaz de aprender de una vez y por todas o de corregir esos pequeños fallos que ha tenido. Por ejemplo, y ya con esto termino y no entretengo más. Yo, por ejemplo, creo que me he merecido que en algún momento determinado, por mi currículum en el Hércules, que a lo mejor en un momento determinado alguien me haya consultado. No digo ya ir a entrenar ni ser parte del cuerpo técnico, pero sí es cierto que a lo mejor, creo que ese ha sido uno de los fallos de Enrique. A lo mejor Enrique, en vez de apoyarse en una persona determinada porque pone dinero, pues a lo mejor se tenía que apoyar en personas que queremos al club para hacerle una consulta, para hacer una reunión. Eso no lo ha hecho Enrique. Si Enrique es capaz de quedarse solo, mejor que mal acompañado, yo estoy seguro que el club volverá a renacer.
Manolo Jiménez, un placer escucharte de nuevo y recordar viejos tiempos, ¿eh? Y te muchísimo seguiremos llamando porque está muy puesto, ¿eh?, en la actualidad del Hércules, y eso me gusta, Manolo, ¿eh? Herculano de siempre. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Gracias, Juanfra, Gonzalo, Carlos, compañía. Gracias, un abrazo a todos.
Bueno, Alonso, no sé si querías puntualizar algo sobre ese tema. Yo quería cerrar la tertulia hoy con la que fue la noticia la semana pasada. La hemos comentado, la hemos analizado. Es verdad que Ortiz luego intentó lanzar un mensaje de que Ramírez seguía hasta final de temporada, pero era evidente que va a salir el 30 de junio.
Yo, permíteme, porque no he querido interrumpir todo lo interesante, de verdad que me ha encantado escuchar a Manolo Jiménez, de enviarle un abrazo porque me hizo vivir uno de los momentos más bonitos como herculano que he tenido, y no he querido interrumpirle ni decírselo en directo, ¿no? Lo que estabas diciendo, coincido en casi todo lo que has dicho, ¿eh? Vamos a ver, yo lo único que espero es que si el Hércules consigue quedarse en la misma categoría, que es la Pro, no nos engañemos, aunque sea mucho mejor que la segunda B actual, que, como tú dices, que a ver si Enrique ha aprendido. Es que llevo escuchando esto tantos años.
Sí,
yo también. Me da miedo. Yo hay una cosa que no coincido con casi todos vosotros, ¿no? Y es culpabilizar a Ramírez de los males del Hércules, ¿no? Sí.
Pero
sí,
no ha ayudado a solucionarlos.
Bueno, mira, yo voy a decir algo.
A lo mejor los ha agravado todavía, ¿eh? O sea, han aumentado los problemas que tenía ya el Hércules de por sí, para mí, en mi opinión, y ahora termina.
Yo creo que ha hecho cosas mal, ¿no? Yo además lo voy a volver a repetir. Creo que a mí mi mayor decepción con él es lo que hizo con una persona que aprecio, que es con Lucas Verdú. Creo que para mí ahí queda desacreditado. Y luego quererse hacer cargo de una dirección deportiva porque no lo considero una persona capacitada más que para opinar de fútbol en un bar o para poner dinero. Esa es la verdad, como lo puedo ser yo, ojo, ¿eh? Ahora, que ha hecho otras cosas bien, para mí también las ha hecho bien. Ha impedido, por ejemplo, en muchas ocasiones, pues que, pues lo voy a decir abiertamente, ¿no? Es un poco el que aparta Portillo del club, el que ha tenido valor a enfrentarse a él para que no continuara en el club ni un minuto más. Y eso se lo agradezco enormemente o de forma infinita. Ahora, que sale y esas cosas que ha hecho mal no vuelvan a repetirse, pues bienvenido sea.
La tensión del día a día es tremenda.
Tensión del día a día se traduce a que él salga para que vuelva el yerno y genere otro tipo de tensión,
no, mira,
Yo
te iba a decir una cosa, digo, me ilusiona lo que estaba relatando de ojalá se consiga lo de la Pro, que para mí es ahora mismo donde hay que centrar todos los esfuerzos, ¿no? Pero si eso se consigue y sale Ramírez, al final el Hércules se construirá sin Ramírez y sin Portillo, o debería. Es decir, las dos personas que llevaron al Hércules al momento más crítico. Este año también ha sido crítico, ¿eh? pero no olvidemos lo del año pasado. Entonces,
no es igual.
Sí creo, y he visto en Enrique Ortiz detalles este año que me invitan a ese optimismo. Es decir, ha mantenido a raya Portillo, a su yerno, ha prevalecido la palabra que le dio, en este caso, a Carmelo del Pozo, y ahora apartaría a Ramírez de la gestión de la entidad. Entonces, yo creo que son dos pasos muy importantes y luego tienen que seguir, ¿eh? Tienen que seguir pasando cosas. No se puede quedar solo en eso. Es decir, pues lo del campo de entrenamiento, lo de los médicos, lo de los fisioterapeutas, seriedad y profesionalidad. Gonzalo, no sé si quieres rematar alguna cosa de este asunto, de la semana, no, de Ramírez y tal.
Me he quedado absolutamente sorprendido del discurso final de Manolo Jiménez, porque coincido contigo, Juanfran, conoce el club más de lo que yo pensaba que lo conocía. Y esa frase que ha dicho de si alguien cumple su palabra, lo que ha dicho, veo futuro en el Hércules, es que la firmo con letras de oro. Así que estoy absolutamente de acuerdo con Manolo Jiménez, pero por completo, ¿eh?, el análisis que ha hecho final de la situación.
Yo creo que si se queda un rato, le preguntamos si vendría el Hércules otra vez al banquillo y dice que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Ha pasado mucho tiempo, pero
el libro
me
lo voy a comprar, ¿eh?
Y gente como Manolo Jiménez, pues de Alfaz del Pi, de Benidorm, de donde tenga su casa, dirá, en estos años en los que ha pasado hasta Claudio Barragán, que era un hombre mito del Elche y querido allí en Elche, y ha venido de la mano Juan Carlos Ramírez en temporadas a la desesperada de 3 y 4 entrenadores, pues qué pena que no se hayan acordado de gente así. Algunos sí ha venido de este perfil, como por ejemplo Bisnich, pero claro, es que no funciona a nadie.
Yo creo que se fue muy, muy, muy injusto con él, y ya no solo por no renovarlo, sino a lo largo luego de los años, lo que él mismo ha dicho, ¿no? De no haberlo tenido en consideración. Creo que se lo merecía porque consiguió algo que los que llevamos muchos años siguiendo al Hércules y lo queremos, fue algo apoteósico. Y Gonzalo, estoy convencido que opina como yo.
Pero sí, sí, por completo.
Estamos de acuerdo todos. Bueno, Alonso, gracias por volver a COPE, ¿eh? Esta es tu casa, cuando quieras, ¿eh?
Bueno, ya pasará por la cesta de Navidad.
La siguiente tertulia vienes el 15 de diciembre para recoger la cesta.
No,
¿eh?
No. Un abrazo. Lo único que espero es que volvamos a hablar con 6 puntos.
¡Oh, qué bonito sería, ¿eh? Qué bonito sería el martes. Lo firmamos ya.
Un abrazo a todos.
No, con 6 el martes sí. No va a ser posible, ¿eh? Será con 3. No. Luego queda el partido del Llagostera se juega el miércoles, ¿eh? Pero bueno.
Que lo pasarás a los jueves la tertulia.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Cuídate. A todos.
Gracias, Gonzalo. Feliz semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Carlos, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 3 minutos de radio en directo. Mañana más, aquí os esperamos, a las 3:25. Hasta mañana, adiós.